¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y los países de la OTAN necesitan urgentemente impulsar la producción de armas. ¿Quién exigió esto? El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, antes de una reunión de ministros de la Alianza Atlántica, en vísperas de una reunión de ministros de la Alianza Atlántica esta semana, dijo: mientras peleamos las batallas de hoy, tenemos que pensar cómo pelearemos las batallas de mañana. Y agregó: la última vez que asistí a una reunión ministerial de la OTAN, vine con tres palabras: armas, armas y armas. Esta vez, si bien esta solicitud sigue siendo absolutamente aguda, la especificaré diciendo que necesitamos defensa aérea, tanques y líneas de producción. Para hablar sobre estas cuestiones y temas vinculados, estamos junto al director de la revista Nihilostat y además de la revista La Emboscadura, vocal de la Junta de Somatemps, Josep Alsina. Josep, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, muchísimas gracias, Josep, por haber aceptado. ¿Cuál es tu primer aproximación a estas exigencias planteadas en este actual contexto del canciller, además teniendo en cuenta que, ya lo mencionaremos en un momento, pero que la OTAN se está quedando sin existencias de armas, ¿no?, a causa de todo esto?
Bueno, yo creo que no habría que olvidar un pequeño detalle, ¿no? Que cuando las elecciones norteamericanas, cuando Biden presuntamente derrotó a Trump, el candidato del lobby armamentístico era Biden, lógicamente, ¿no? Porque Trump, bueno, era un hombre que, con sus cosas criticables, que las tuvo y muchas, o las tiene y muchas, pero lo que es un hecho histórico es que fue un presidente de Estados Unidos que no empezó ninguna guerra, en comparación con todo, casi, si nos remontamos, pues nos encontramos que la mayoría de los presidentes de Estados Unidos o han empezado una guerra o la han continuado. Por tanto, bueno, entra dentro de esta lógica, ¿no? Es decir, el complejo militar-industrial, eso que tanto hablaba la izquierda hace unos años y que ahora parece que ya no habla de ello, pues que evidentemente tienen gobernando a alguien que responde a sus intereses. De sentido, pues, me parece bastante coherente, ¿no? Es decir, claro, la industria armamentística, pues, necesita guerras, ¿no? Y entonces esto, se corresponde perfectamente con estas exigencias, que además, pues, porque son exigencias del régimen de Zelensky, ¿no?, de pedir más y más armas. Y estamos están dispuestos a seguírselas dando. Y es curioso porque luego se escandalizan porque hay países que venden armas a Rusia. O sea, se escandalizan contra Irán, se escandalizan. Ahora están hablando de que en China también les están dando, sino por lo menos armas, sino que, en fin, algún tipo de material. Y otra cosa curiosa, ¿no?, que cuando hay un país que vende armas a Rusia, inmediatamente en este país empiezan a haber conflictos sociales, ¿no? Como ha pasado en Irán, ahora ya están hablando de China, ¿no? Es decir, realmente son una serie de hechos que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Y además tienen, creo, una profunda coherencia, y que además, bueno, todos los medios de comunicación occidentales, o por lo menos los españoles, pues se apuntan, ¿no?, al carro de la forma absolutamente, vamos, absolutamente servil, ¿no? Es curioso porque yo el otro día lo decía así medio en broma, digo, el velo que oprime supuestamente a las mujeres de Irán parece que no existe en Arabia Saudí, parece que allí, o en Qatar, parece que allí las mujeres no llevan velo, y es curioso porque este mismo velo aquí en Cataluña, bueno, lo presentan como una señal de libertad. Hay que recordar que hay una diputada de Esquerra Republicana que asiste a las sesiones del Parlamento con el velo, y para ellos esto es una señal de libertad. O sea, es curioso, ¿no?, esta falta de coherencia, ¿no?, que según las cosas van de una manera o de otra, pues se juzgan de una manera o de otra.
Josep dijo más cosas, Kuleba, ¿no? Como por ejemplo, hay países en el mundo que tienen lo que Ucrania necesita, pero no lo van a vender en cantidades suficientes por razones políticas. En vez de contar con ellos y pasar meses tratando de convencerlos, hay que lanzar la producción para que no dependamos de los caprichos de terceros países que tienen existencias de material, pero no están dispuestos a compartirlas. ¿Qué te parece esta frase?
Bueno, me parece el colmo. O sea, cada uno de los países, pues bueno, hay una cosa que se llama geopolítica, ¿no? Y a pesar de que nosotros vivimos en este mundo europeo que se ha rendido con armas y bagajes a los intereses de Estados Unidos, pues existen otros países que tienen su política propia y que no están dispuestos a apoyar, por las razones que sean, no están dispuestos a apoyar este conflicto ni a dar más gasolina. Por otra parte, bueno, si alguien quiere realmente la paz, si alguien quiere realmente que se acabe una guerra, lo que no debe hacer es estar suministrando armas, armas, armas y más armas, ¿no? Porque es una cosa y la otra es absolutamente contradictoria.
Por otro lado, Josep, también, bueno, se ha sabido que el verano pasado, por ejemplo, en la región de Donbass, los ucranianos dispararon entre 6.000 y 7.000 proyectiles de artillería cada día, según un alto funcionario de la OTAN, mientras los rusos disparaban entre 40.000 y 50.000 rondas por día. En comparación, para tener una idea, Estados Unidos produce solo 15.000 rondas cada mes. También en este sentido hay que agregar otros datos, como por ejemplo que para los países de la OTAN que han entregado grandes cantidades de armas a Ucrania, especialmente los estados de primera línea como Polonia y los Bálticos, la carga de reemplazarlos ha resultado pesada. Y los franceses, por ejemplo, proporcionaron algunas armas avanzadas y crearon un fondo de 200 millones de euros para que Ucrania compre armas fabricadas en Francia. Pero Francia ya ha entregado al menos 18 obuses César modernos a Ucrania, que constituye alrededor del 20% de toda su artillería existente. Y se muestra reacia por esto a proporcionar más ante la circunstancia de quedarse sin nada, ¿no? Y en este sentido, los países más pequeños de la OTAN ya han agotado su potencial, según dijo otro funcionario de la OTAN, con 20 de sus 30 miembros bastante agotados. Dice, pero los 10 restantes aún pueden proporcionar más, como por ejemplo Francia, Alemania, Italia y Países Bajos. Las matemáticas aquí parece que empiezan a no cerrar para la OTAN en este conflicto, ¿no?
Bueno, porque a lo mejor quizá llegará un momento que se darán cuenta de que mantener este esfuerzo bélico, pues al final va a ser demasiado fuerte. Es decir, a ver, yo creo que la OTAN tiene una enorme ventaja, ¿no? Y es que los que están muriendo no son ni americanos, ni franceses, ni alemanes, ni españoles. Los que están muriendo son ucranianos.
Salvo los mercenarios, ¿no?
O sea, o mercenarios o gente que ha sido movilizada, ¿no? Porque más es curioso, ¿no? No paran de hablar de que la movilización en Rusia es tan impopular, bueno, pero también en Ucrania ha habido una movilización forzosa, ¿no? Y también al principio de la guerra mucha gente huyó porque no quería ir a la guerra, ¿no? Pero claro, a pesar de ello, o sea, a pesar de que la gran ventaja de tener un estado proxy, un estado títere, pero claro, el gasto económico empieza quizá a superar las propias expectativas, ¿no? Y creo que al final, pues no sé, y bueno, no sé, yo, claro, es muy difícil saber exactamente cómo va a acabar eso, ¿no? A mí el otro día me preguntaba un amigo, ¿quién crees que ganará esta guerra? Digo, no tengo ni idea de quién va a ganar esta guerra, pero te aseguro que sé muy bien quién la ha perdido. Quién la ha perdido es Europa, porque Europa, vamos, ha demostrado, o sea, aparte de los daños económicos que están castigando a una parte de la población, es que ha demostrado que no tiene la más mínima capacidad de iniciativa política propia, que toda la política exterior de los países europeos, incluso la propia Francia, que siempre ha sido la que ha intentado alardear de tener una cierta independencia, está absolutamente al servicio, ¿no?, lo que le manden desde la OTAN. Y esto está castigando a su propia economía y está castigando a su propia población.
Luego tenemos, Josep, que se ha pronunciado para el medio político de Estados Unidos un ex estratega de armas de la Casa Blanca, Mark Kansian, quien es ahora asesor principal en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. Entre otras cosas, él dijo que Washington está buscando alternativas más antiguas y más baratas, como dar a Ucrania misiles antitanque TOW que abundan en lugar de los Javelins y misiles Hawk tierra-aire en lugar de las versiones más nuevas, pero los funcionarios presionan cada vez más a Ucrania para que sea más eficiente y no, por ejemplo, que dispare un misil que cuesta $150,000 a un dron que cuesta $20,000, ¿no? Hemos visto que estos drones baratos han dado vuelta la balanza en el terreno, en el campo de batalla, ¿no? Y además indica que la escasez de proyectiles de artillería de 155 milímetros probablemente sea lo que más preocupa a los planificadores. Si desea aumentar la capacidad de producción de 155 proyectiles, dijo, de proyectiles de 155 milímetros, probablemente pasarán de 4 a 5 años antes de que comience a verlos salir por el otro extremo. Y esto también, por ejemplo, se puede vincular con el hecho de que Mark Milley, el militar estadounidense, haya dicho que no ve probable que Ucrania sea capaz de expulsar a Rusia de los, como ellos le denominan, los territorios ocupados, ¿no? ¿Ante qué escenario está no solo Ucrania con todo esto, sino también la propia OTAN, Josep?
Bueno, sí, yo creo que estoy viendo últimamente una serie de cosas que me sorprenden mucho, que parece que la situación empieza a dar un giro, ¿no? Desde el propio Biden diciendo que el famoso misil que había caído en Polonia pues lo habían disparado los propios ucranianos, que lo quisieron presentar como un accidente, pero yo creo que fue un acto deliberado, ¿no? Pero incluso ciertas informaciones que van apareciendo, por ejemplo, el otro día en la TV3, que es la cosa más pro-yanqui, más pro-OTAN, que uno se puede imaginar, reconocieron, y además salió un y en el que se veía pues a soldados ucranianos disparando contra prisioneros de guerra rusos. Es decir, que lentamente parece que empieza a haber un cambio, ¿no? Que a lo mejor ya refleja un cansancio de todos estos países que están apoyando a Ucrania y la cosa pues no acaba, ¿no? Sí, hubo una ofensiva, pero resulta que esta ofensiva se ha parado, sí que tomaron una ciudad, pero esta ciudad ahora está siendo objeto de los bombardeos rusos, que bueno, evidentemente la estrategia rusa ahora creo que es mucho más inteligente, ¿no? De atacar los lugares donde se produce energía, ¿no? Que es todo lo que, vamos, lo quieren hacer pasar como ataque a objetivos civiles. Esto no es verdad, esto es ataque a infraestructuras. Esto fue parte de la guerra. Es como disparar contra puentes o contra fábricas, ¿no? Sí, yo creo que empieza a haber un cansancio. Ahora, no sé esto, al final esto cómo se va a traducir, pero me da la sensación de que empiezan a no verlo tan claro y que además el régimen de Zelensky y el propio Biden lo ha reconocido, a veces ha tomado iniciativas, como fue, por ejemplo, el asesinato de la hija de Dugin, ¿no? Esto está clarísimo, que fueron los servicios secretos del régimen de Kiev, incluso seguramente sin el beneplácito de los Estados Unidos. Es decir, que creo que por una parte se empiezan a dar cuenta de qué es lo que están alimentando y por otra parte hay un cansancio económico, ¿no? Porque el esfuerzo que tienen que hacer, claro, evidentemente, es importante. Y todos estos créditos que han dado, saben que nunca los van a recuperar, esto es evidente, ¿no?
A propósito que hablas de este cansancio, ¿no? Ha salido una editorial en The Guardian escrita por Simon Tisdall. Él dice que la ola de protestas contra las sanciones antirrusas en muchas ciudades europeas es una señal de alarma para los líderes europeos y que esto significa que en el viejo continente se espera una enorme crisis humanitaria y migratoria que supondrá un reto para todos los miembros de la Unión Europea. Dijo, y solo estamos en noviembre. El peor invierno para todos aún está por venir. Además, dijo que el ritmo de las entregas de armas, como hemos estado conversando, ¿no?, en estos minutos, y los préstamos a Ucrania ya están disminuyendo. Occidente está agotando sus reservas de armas y el suministro de modelos más modernos está limitado por problemas de producción. Asimismo, la falta de planes concretos para resolver la crisis afectó a la opinión pública en Europa. En ausencia de negociaciones de paz o de cualquier mejora de la situación, el cansancio por el conflicto en Ucrania se convierte en apatía. Y dijo que la ayuda a Kiev podría recortarse cuando los republicanos ocupen los escaños del Congreso en enero. ¿Se viene un futuro negro más allá de los apagones que pueda tener Ucrania en este momento, Josep?
Bueno, todo parece indicarlo. Es curioso porque estas protestas, sobre todo en Alemania, pero en otros lugares, ¿no? Bueno, también las ha habido en Francia, ¿no? Estas protestas contra los recortes sociales, prácticamente en los medios de comunicación salen muy poco, pero a través de las redes sociales afortunadamente circulan, ¿no? Y esto es verdad. Y además, sobre todo lo que les da miedo, para el caso de Alemania, es que partidos como Alternativa por Alemania cabalguen, ¿no?, sobre esta ola de descontento y multipliquen su representación. Y bueno, creo que esto es un dato también a tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, y cuando avance el invierno, el frío, pues va a hacer darse cuenta a mucha gente, ¿no?, de la situación en que se encuentran por culpa de estas políticas suicidas.
Muchas gracias, Josep.
De nada.